Esta es una entrevista con Claro Ruiz en Casa Grande, Arizona, el día 7 de enero del 2008, conduciendo la entrevista para el proyecto Bracero de la Universidad de Texas en El Paso, Manuel San Miguel. ¿Me dice su nombre, por favor, completo?
Claro Ruiz Ortiz.
¿Dónde y cuándo nació usted?
El día 12 de agosto de 1936.
Hábleme de su familia. ¿Cuántos hermanos eran?
Éramos seis.
Seis en total.
Tres hombres y tres mujeres.
¿Usted fue el mayor?
El tres,
El tercero.
el tercero.
¿Sus papás a qué se dedicaban?
Pues mi papá era agricultor, trabajaba en la tierra.
¿Su mamá?
Pues en la pura casa.
¿Cómo se llamaban ellos?
Mi papá se llamaba Mariano Ruiz y mi mamá Secundina Ortiz.
Muy bien. ¿Dónde viven sus hermanos y sus hermanas ahora?
Ahorita vive una aquí y dos están en Chihuahua porque ya dos se murieron.
¿Usted cuando era chico fue a la escuela?
Muy poco. Quedé
Hasta
huérfano de 10 años y no tuve la oportunidad.
qué
No, pues nomás al segundo año y ya estuvo.
aprendió a leer y a escribir?
Muy poco, muy poco, casi nada.
Después en su vida aprendió
Pues igual.
igual.
Ha sido puro trabajar, no ha tenido chance de nada, de estudiar, nada, nada. Empecé a trabajar de 10 años.
¿Y estaba en la escuela cuando empezó a trabajar? O sea,
No, todavía no. Mi papá murió de 10 años, cuando yo tenía 10 años.
sí.
Y entonces de ahí para acá, pues ya no.
Okay. Entonces, cuando estaba en la escuela al mismo tiempo no trabajaba.
No.
A los 10 años, su primer trabajo, ¿de qué consistía? ¿Qué
Cuidaba
hacía?
unas vaquitas,
Era, ¿le
por unas,
pagaban?
cuidaba 1,50. Me pagaban 1,50.
¿Para quién trabajaba?
Bueno, el patrón era, se llamaba Luis Bazanetti. Luis Bazanetti.
¿Y esto fue en Chihuahua, Chihuahua?
En Delicias, en un
En
pueblo que se
Delicias.
llama Delicias, ahí cerquita.
Pero usted nació en Chihuahua, ¿verdad?
Sí.
Ok. Y después, con el tiempo, ¿cómo se enteró usted de la existencia del programa Bracero?
Porque ahí vivía yo en Chihuahua y toda la gente se registraba para ir a para venirse para este lado de Bracero. Entonces, pues, yo también le hice la lucha de venirme de Bracero.
¿Había algo en los medios de comunicación o se enteró porque alguien más le dijo?
Pues todos mis parientes se venían, mis tíos, sobrinos y parientes, todos se venían. Ahí me revolví yo también.
¿Todos eran mayores que ustedes los que habían venido antes?
Sí, y ahí de mi edad también, de la edad mía también venían.
¿Cómo conocía usted el programa Bracero en México? O sea, ¿qué nombre? ¿Cómo se conocía entre vos?
Bueno, pues nomás decía que de braseros y de braseros,
De braseros.
de braseros. Vámonos de braseros, decían, vámonos de braseros, pues órale.
Cuando usted se enteró del programa Bracero, ¿vivía en Chihuahua?
Sí.
¿Y qué tipo de trabajo tenía cuando se dio cuenta del programa Bracero?
Pues lo mismo,
Lo mismo.
pura agricultura, a sembrar y levantar cuando se podía. No más eso hacíamos.
¿Y ya estaba usted casado?
Cuando empecé a venir para este lado, todavía no.
¿Cuántos
Cuando
años tenía?
el 56 tenía yo 20 años, todavía no me casaba.
¿Y alguna vez llegó a pensar de Estados Unidos antes de la época de los braceros?
Bueno, pues el pensamiento, usted sabe, siempre los tiene uno muy adelante.
Sí.
Sí, todo se pensó,
Todo.
todos pensábamos que si algún día podríamos irnos a vivir a los Estados Unidos, como un sueño.
¿Y por qué decidió venirse a los Estados Unidos?
Pues por lo mismo, allá no hay trabajo, no hay trabajo allá, está muy dura la vida allá.
¿Me podría describir el lugar donde vivía?
Pues se llama, donde vivía, donde mero trabajaba yo cosechaba, se llama la Ciénega de Ortiz, era un ejido.
Sí.
Allí nací, allí me crié, cerquita de las vías.
¿Dónde usted dormía estaba cerca del campo?
Donde yo dormía estaba, era en mi casa,
Sí.
era mi casa, y de aquí me iba a trabajar a la tierra, en mi casa otra vez, y ya me.
¿Y en su casa, quiénes habitaban en su casa?
Pues mis hermanos, no había papás, no había nadie más. Nomás entre puros hermanos vivimos todo el tiempo.
Cuando usted hizo, cuando usted tomó su decisión de irse a Bracero, ¿tuvo algún peso su familia?
Claro, yo les mandaba dinero de acá.
Descríbame cómo fue el proceso de contratación.
Bueno, pues ese sí está largo y es muy triste. Porque venía uno a sacar un número, que decían un número.
Sí, ¿en dónde sacaba ese número?
Allí en Chihuahua, en la mera ciudad de Chihuahua.
¿En una oficina de gobierno?
Sí, de los que iban a dar números para contratarse. Y luego ya después, pues le hablaban a uno por número a ver si se contrataba.
Ahí mismo en Chihuahua.
Ahí mismo en Chihuahua, era un corralón grande, donde había miles de gente y afuera esperando a ver si oía cada quien su número para hablar, para entrar para adentro. Ya cuando entrábamos adentro, pues andábamos por las oficinas donde estaban los que miraban el, los que contrataban la gente, pues.
Era como un proceso de revisión, como,
sí,
como un
pues,
examen médico.
Sí, presentar documentos de uno y...
¿Qué tipo de documentos tenía que presentar?
La cartilla, primeramente.
Sí.
Tenía que comprobar con la cartilla que no había pasado, que no había pasado para acá nunca. Los que ya habían pasado, ¿verdad? Pues ellos tenían una... un comprobante para comprobar que ya habían pasado para acá.
¿Qué otros documentos le pedían?
Pues no, ya ni me acuerdo qué más los documentos, pero sí eran muchos, muchos documentos los que tenía uno que presentar.
¿Había algún examen físico?
Mucho.
¿Cómo era?
Mire, yo me contraté el 56.
Sí.
Cumplí mi contrato en los Estados Unidos y me fui para México. Esta es de desde entonces.
Es la cartilla.
Es una comprobante.
Es la mica.
Sí. Cuando ya me contrataba para este, la otra vez, a la siguiente vez, ya no me pedían muchos documentos con eso.
Con la mica.
Sí, porque yo ya había cumplido el contrato aquí.
Entonces, como proyecto, como la primera vez era cuando le pedían más,
sí,
documentos.
Sí.
Y una vez ya
así
obteniendo
es
la mica era más,
sí,
fácil.
Y el que venía y no cumplía el contrato, no le daban eso.
¿La mica dónde se la entregaban?
En una parte que antes le decían el Río Vista.
¿Esto dónde está?
Pues del Paso no sé ni qué rumbo está. Ya no sé ni
cómo. En la frontera del Paso.
Sí, está ahí cerquita del Paso.
¿Se lo daban de regreso a México?
Sí.
¿Y después de obtener su beca ya libre, ya había terminado el contrato?
Sí, ya cuando salía uno para México, le daban esa mica.
Vamos a regresar un poco al proceso de contratación. ¿Qué tipo de examen médico le hacían?
Uf.
¿Y eran doctores americanos o mexicanos?
Sí.
¿De los,
sí,
dos?
Sí. Ahí había una sala, vamos a decir así grande, ¿verdad? Más grande que esta, grandotota. Vamos a decir, entraba uno por ahí, por esa puerta, ¿verdad? Todo formadito, por ahí. Le daban vuelta a las alas, así, formaditos todos, hasta ahí. Ya cuando se llenaba hasta ahí, todo formadito, parados todos, nos teníamos que quitar toda la ropa. Toda, todos, órale, a desnudarse.
Sí.
Sí, así desnudo. Y el doctor estaba aquí, en una sillita.
En medio del,
sí,
cuarto.
Sí, en medio. Estaba allí, tenía, ¿cómo decir que está aquí sentado el doctor? Llegaba uno y se le paraba aquí, le examinaba el miembro, para atrás y para jalones.
Sí.
Entonces se volteaba él, a ver si no tenía almorroides.
Sí.
Él con unos lentes.
Sí. ¿Y estaba el doctor solo?
Sí, él solo, estaba allí. Eso era allí.
¿Y una vez pasando esa revisión médica?
Entonces ya, pues ya había más probabilidades de que iba a arreglar sus papeles para venirse, porque ya estuvo, ya no era, ya no era muy trabajoso de ahí para allá.
Después de ahí.
Después de ahí ya salía uno con sus papeles, ¿no?
Sí, papel en mano.
Papel en mano, ya listo para poder pasar para este lado, ya contratado.
Pero todo esto estaba pasando en Chihuahua.
Sí.
Y para...
Entonces ya cuando... para las 5 de la tarde salía el tren.
Salían en tren.
En un tren.
¿Y era de carga o de pasajeros?
De carguero, lleno de tierra, lleno de metal, lleno de cal, lleno de todo lo que usted quiera.
¿Cuántas personas?
No, oiga, pues salían en un tren lleno. Más de 1,000 personas.
Más de 1,000 personas en el tren. ¿Y cuánto tiempo hacía el tren?
Salíamos en la tarde de allá y veníamos a amanecer a Juárez.
A Ciudad Juárez.
A Ciudad Juárez. Llegábamos a Juárez y luego lo hizo. Toda la gente pegaba el brinco para abajo del tren y vámonos al puente.
¿Les daban de comer?
Sí nos daban. Entonces llegábamos al puente y vamos a ver que aquí está el puente, así pasábamos y aquí entrábamos luego derechito a unas oficinas.
Sí.
Y también.
¿Y era revisado por la migra todo este proceso?
Yo ni sé si había migración, no había nada, era puros arregladores que habían entonces. Entonces ahí le decían a uno también, en eso donde entraba uno ya de este lado, ya en los primeros pasos.
Sí.
Que se bajara el pantalón hasta acá, hasta abajo.
Sí.
Y con una manguera así, le dieron polvo.
¿Era como desinfectante?
Sí, pero era polvo de que le echan a la plaga, que le decían a Procon, no sé cómo le decían.
¿Y esto pasaba en la frontera?
Ya de este lado.
Ya en Estados Unidos, lado, sí. Inmediatamente después de cruzar la frontera.
Sí, los reguitos.
¿Y luego después de ahí qué?
A la maleta que traía uno. Con su ropita, también háblele a la maleta.
¿Con cuánta ropa viajaba?
No, pues la que la quería uno. Si quería traer un cambio nada más o dos, pues lo que quería uno, ¿verdad? Entonces de ahí ya lo echaban a uno en un camión. Y vámonos al río Vista, eso que le digo.
¿Quién pagaba por los transportes?
Pues se supone que los gobiernos, yo creo.
¿Usted pagó el transporte de Chihuahua a Ciudad Juárez?
No.
¿Y de Juárez a Río Vista?
Tampoco.
¿Y en Río Vista después qué sucedía?
Ahí en el Río Vista llegábamos y luego hacíamos fila otra vez, ¿no?
Sí.
Ahí lo retrataban a uno con esto.
Sí.
Ahí le hacían el retrato, pero pasaba uno por fuera, así por fuera. Y el que lo retrataba estaba aquí, nomás le prestaba el plástico a toda la gente, a todos los que pasaban.
¿En Río Vista había más gente que en Chihuahua o era más o menos la misma cantidad?
Pues no, era lo mismo más o menos porque era la misma gente que se contrataba para venir, o sea, eran los mismos.
¿No había gente que llegara a Río Vista de otros lados?
A veces llegaban, pero de los que ya estaban acá, que ya iban.
Ok.
Ellos ya iban de otra manera, ¿eh? Y no, nosotros no, pues íbamos todos llenos de polvo allí.
De la fumigada.
Sí. Ahí también también tenía uno que hacerle así porque y ahí le quitaban uno el pantalón y le levantaban los testículos ahí para arriba. A ver si no tenía hernia, relajado o algo. Ahí se sabía luego.
¿Y había otro proceso en el cual lo checaban para ver si era buen trabajador?
No.
No, era pura revisión médica.
Con estos habían quién trabajaba, quién era trabajador.
Porque la mica era lo que los identificaba.
Sí, con este comprobaba usted que cumplía con su trabajo. El que no llevaba mica, pues no le gustó el trabajo, se jodió.
Sí.
Así era.
Y de Río Vista, ¿qué pasa de Río Vista a cuando empieza a trabajar?
Del Río Vista nos echaban otra vez.
Sí.
En los camiones. Allí le decían a uno, ¿para dónde va? ¿Para Texas? ¿Para Nuevo México? ¿Para cada estado de ahí del Río Vista lo echaban?
¿Usted tuvo libertad de escoger a dónde quería ir?
Sí, sí se puede.
¿Sí?
Sí. No más que a veces, pues a veces no y a veces sí se podía.
Pero dígame más o menos cómo.
¿Cómo es decir? Gritaban por micrófono.
Sí.
Queremos 100, vamos a decir, para tal parte de Nuevo México. De ahí salían luego a ver cuántos. Luego, el que le gustaba luego decía, pues yo me voy para allá.
¿Y usted ya tenía la idea de cuáles eran mejores que otros?
Las primeras veces no. Pues no conocía nada. Como decir, esos años que trabajé en Texas, yo no sabía que allá estaba bueno o que estaba malo. Hasta los últimos años que ya entré, entonces sí ya toda la gente decía, pues vámonos para tal parte, ya está mejor, y vámonos para tal parte, ya está mejor.
Ya con más colmillo.
Sí.
¿A dónde fue la primera vez que trabajó?
En Pecos, Texas.
En Pecos, Texas. ¿Y qué hacía ahí?
piscando algodón.
¿Su contrato qué longitud tenía?
De 3 meses.
3 meses. ¿Y con cuánta gente se fue a ese lugar?
Habíamos como unos 250.
¿Cómo le hacían para vivir ahí en 250?
Eso es lo más feo. Fíjese. Había unas... Les decían los barracas.
Sí.
Barracas. Pero era un simple bon, de los grandotes que hay ahora, sí. Un bon. Uh-huh. Vamos a decir que la mitad... Para allá... Aquí había en medio un chorro de mesas, así de...
Mesas como para...
Para comer. Sí, para gente que no comer. Y para allá había unas parrillitas, eran parrillitas, las parrillas.
¿Para cocinar?
Un chorro, sí, todo. Y aquí cerquito a las parrillitas estaban las mesas.
Sí.
Y de aquí para allá estaban las camas.
Sí.
Un chorro, de lo largo que era la barraca.
Sí.
Así era la estufa, la cama.
¿Y cuánta...?
Pero las camas, había unas aquí y otras arriba.
De dos,
sí,
como literas.
Sí. Pero sí. Era muy triste entonces, porque en ese entonces no comía uno comidas de refrigerador porque no nos daban.
Entonces ustedes no teníamos, se hacían la comida.
Sí, pero teníamos que comer puras papas y frijoles y así, porque no teníamos refrigerador para llevar carne.
Para conservar.
La carne nomás en los sábados. Que íbamos a la tienda, nos llevábamos un poquito de carne para hacer ese día nomás.
¿Quién los llevaba a la tienda?
Ellos mismos tenían que llevarnos.
¿Patrón?
Sí. Sí, cuando estaba yo con mucha gente, nos llevaban unos semis a la tienda.
¿En una caja de trailer?
Sí. Así es. Llevábamos unos costalitos así de harina.
¿De cuánto?
De 25 libras.
25 libras.
Para toda la semana.
¿Para hacer tortillas?
Sí, teníamos que hacer tortillas.
O sea,
no había tortillas en esos años. Nada. Sí, íbamos un costal así, luego muchas papas, frijoles.
Ahora, tengo entendido que durante esta época a algunas personas se les racionaba la comida por lo de la guerra. La Segunda Guerra Mundial. ¿Usted se encontró con ese problema?
No, nada. No, nosotros, ¿para qué vamos a ir? Se nos hacía muy triste todo eso, pero estábamos muy contentos. Porque estábamos trabajando y ganando dólares.
Ahora, en Pecos, ¿cómo le hacían para guardar sus artículos personales o su ropa? ¿Tenían
algo? Ahí junto a la cama, así como una cosa de esas, mire.
Como en un buró.
Sí, así. Así nomás. Teníamos una maletita, ¿no? Ahí echaban toda la maleta y ahí echaban, ¿no? En la cama, ahí cerquita, en un ladito de la cama.
¿Qué trabajo realizó usted en Pecos?
Piscando algodón.
Algodón. ¿Y a cuánto le pagaban?
Creo que a 2.25, las 100 libras.
¿$2 con 25
centavos? Sí. 2.25 las 100 libras.
¿Y cuántas libras piscaba por día?
400 y 450 libras.
¿Y de qué horas a qué horas trabajaba?
Pues depende del tiempo, porque en ese tiempo, como llueve mucho y el algodón se moja mucho, había veces que empezábamos a las 9, a las 10, a las 11, a veces que no llovía, que no quedaba el algodón con agua. Empezamos más temprano, hasta la tarde, está bien tarde. Muy tarde, trabajaba.
¿Tenía usted algún supervisor o alguien que le dictara qué hacer?
No, nomás el que estaba pesando los algodones. En el field no entraba nadie.
Nadie más que los
bolsones. Nomás los puros picadores.
¿Y cómo? Descríbeme un poco el trabajo del algodón. ¿Cómo se pisca el algodón?
Bueno, el patrón le da uno un costal.
¿Se lo regalaban o
sí,
se lo prestaban?
Ellos lo daban el costal. Pero como más largo que de aquí a la puerta, yo creo. Entonces lo amarra uno aquí.
¿Como de cuánto? ¿2 metros?
No, podemos hacer. ¿Quién sabe cuántos pies habrá de aquí a allí?
Ok.
Un costal, se lo amarra uno aquí.
A la cintura.
Sí. Ahí va, miren, echándole al algodón, piscándole algodón, así, echándole.
Con las manos mete el algodón
ahí, al costal. Hasta apretándolo para adentro, así. Con dos surcos agarra uno.
Sí.
así de pista, todo el día así.
¿Y cuánto tiempo tardaba en llenar el costal ese?
Pues, depende cómo estaba el algodón. Había veces que no servía el algodón, no había que echarle. Sí. Duraba una hora y media, dos horas. A veces cuando estaba muy bueno, pues duraba menos.
¿Y ese costal cuánto le cabía en libras?
110, 120 libras.
Entonces eso llenaba cuatro veces ese costal por día, más o menos. Sí. Ok. Y los iba a pesar, me dijo.
Sí, me lo echaba aquí, algo para la orilla del fil, donde estaba el pesador.
¿Y alguna vez le daban récord de lo que usted llegaba a pesar, el algodón que usted...
Ellos tenían una libreta como esa.
Sí.
Y uno tenía un número.
Ok.
Pesaba usted el costal y ya nomás le decía al hombre el número fulano.
¿Y usted no tenía récord personal de lo que estaba piscando?
No. Sí.
¿Alguna vez tuvo problemas de que piscó más y le pagaron menos?
No.
¿Nunca?
Nunca.
Ok. Después de Pecos, ¿cuánto tiempo duró en Pecos, me dijo?
Pues la primera vez duré como unos 3 meses, yo creo, más o menos, 2 y medio, más o menos.
Y esto fue en 1956.
Sí.
¿Y se regresó a México después de este contrato?
Después de que ya cumplí el contrato, me fui para México.
¿Y volvió a regresar de Bracero?
Al siguiente año.
¿En el 57?
Sí.
¿Y ahí esta vez se volvió a contratar en Chihuahua?
Sí.
¿Y lo volvieron a mandar a...?
Entonces me fui para Nuevo México.
¿En Nuevo México qué hizo?
Lo mismo.
Algodón.
El puro algodón.
¿En qué pueblo de Nuevo México?
En Lovington.
Lovington, Nuevo México.
Fue todo lo mismo, piscar algodón.
¿Vivía en las mismas condiciones de la barraca?
Igualito, todo.
¿Todas sus experiencias de bracero le tocó en barracas?
Todo.
¿Cuánto tiempo duró en Lovington?
Pues yo creo que más o menos igual, porque nos contratábamos en septiembre, nos íbamos en diciembre, los últimos primeros de diciembre. En esos tiempos se acababa el algodón.
Sí. ¿Y de Lovington después a dónde fue?
Me fui para México y luego después me fui para el siguiente año, que es el 58. Me fui a un pueblito que está muy cerquita de Roswell, Nuevo México.
¿Y ahí qué hizo?
Lo mismo, todo, piscar algodón. Eran las mismas temporadas del algodón.
Después del pueblito que estaba cerca de Roswell, ¿no se recuerda el nombre?
Pues le decían que jégame, decían al pueblito ese. Pues ya hace muchos años, ya que vamos a saber de eso, ya ni conozco si voy para allá. Fue el 58, entonces el 59 me volví a ir para ese mismo pueblo.
¿En alguno, perdón, después, cuánto tiempo volvió a estar?
Los mismos, todo, sí.
¿Y después de esa segunda experiencia en el pueblo cerca de Roswell, a dónde?
Después me fui para el... ¿Qué es el
59,
el 60 no vine.
El 60 no vino. ¿Por qué no vino ese año?
Porque no podía contratarme, es muy difícil contratarse uno allá. Era difícil.
¿Le negaron el permiso?
Sí, a mucha gente.
¿En base a qué le negaron el permiso?
No, porque no podía uno sacar el número, no podía entrar para adentro a eso. No fue que me lo negaran, que me dijeran vas para atrás, ¿no? Que para entrar fue lo trabajoso. Pero el 60 no vine.
Okay.
Entonces el 61 fue cuando fui otra vez para Peco.
Sí. ¿Y otra vez el algodón?
Fui a Colorado el 58, fui para Colorado también, ya nos pasamos, ¿eh?
Sí. ¿En el 58 estuvo en Colorado?
Sí. Fue cuando fui al Betabel.
Ok. ¿En qué pueblo o cómo se llamaba el pueblo?
Pues llamaba Greeley, Colorado.
Y ahí dijo que el Betabel, ¿cuánto tiempo duró ahí?
Ahí eran 45 días nada más.
45 días. ¿Y más o menos qué meses le tocó? Porque
en mayo y junio
le tocó el calorcito.
Sí.
Muy afortunado.
Bueno, en ese tiempo es cuando Había el trabajo ese del Betabel.
Después de Colorado.
Después me fui al siguiente año, me fui para Utah, a las manzanas y las peras.
¿Cómo es el trabajo? Primero el betabel. Platícame cómo es el trabajo del betabel.
Pues es el algodoncito
De 30
chiquito.
centímetros.
Sí, tiene uno que andar así,
Agachado.
hágale a tiro. Con esta mano,
Con la mano izquierda levantaba.
una matita,
Sí.
si le quedaban dos matitas, con esta le arrancaba una.
Sí.
Y así se la llamaba, si le quedaron dos otra vez así.
Entonces levantaba la mata y la cortaba
Sí,
para que
para
nada
que
más quedara
quedara
una.
una. Sí.
Okay.
Para que quedara nada más una.
Y en Colorado, ¿el betabela cómo se lo pagaban?
A 14.50 el acre.
$14 con 50 centavos el acre.
El acre.
¿Cuánto tiempo tardaba en terminar un acre? Era.
No, había veces que lo hacía en un día y a veces que no lo hacía.
Pero era, más personas trabajaban en el mismo acre.
Sí, sí, pues a veces que nos juntábamos, habíamos creo que unos 6 meses que éramos.
6 por acre.
Sí.
¿Y a cada uno le pagaban 14.50?
Por acre, había veces que hacían más de acre, ¿no? Y así.
¿Y cómo controlaban lo que el acre? ¿Está delimitado?
Pues ellos eran los que medían a ver cuántos acres hicimos, porque nos pagaban por cada 15 días. Entonces ellos medían lo que habíamos hecho en esos 15 días y nos lo pagaban.
¿Y le pagaban con efectivo o en cheque?
Pues no me acuerdo, oiga, quién sabe, pero yo creo que sí era efectivo.
Efectivo.
Se me hace que sí.
Y luego, ¿cómo le decía? Antes mencionó que le mandaba usted dinero a su familia.
Sí, pues termina que mandarle.
¿Cómo le mandaba el dinero?
Lo mandábamos por un cheque de banco, la carta certificada, para que llegara allá. No, no llegaba.
¿Cuánto tiempo tardaba en llegar? Bueno, no tenía idea.
No, pues había veces que duraba 7, 8 días, había veces más, había veces menos, porque los correos ya hay como.
Y en Utah, ¿qué trabajo hizo? La
En
manzana.
Utah fuimos a piscar
Manzana.
peras y manzanas, pues fruta, más bien todo de fruta.
¿Y cómo? Descríbame un poco el trabajo de la pera y la manzana.
Ese sí está pesado porque se tiene uno que colgar un costalito aquí así, mire.
A la cintura.
Aquí así. Con unos tirantes,
Sí.
el costalito, y luego aquí otro tirantito.
Sobre la cintura y
Sí.
los hombros.
Y para que no se retire el morral.
Entonces el peso cae sobre la espalda.
Sí, y aquí. Anda, está así. Picando las manzanas, echándolas al costalito.
¿Y no le daban herramientas como para subirse
No,
a
pues las escaleras de
las
16
escaleras?
pies, a ver, escaleras de 20 pies,
¿Y
para
esas se
subir.
las daba el patrón o?
Sí, ellos dan todo, todo.
¿Y cómo le pagaban el trabajo de la pera, de la manzana, perdón?
Pues eso sí no me acuerdo ya,
No.
porque eran unas cajas que teníamos que llenar así. Se me hace como a $4 cada caja de mía.
Era una caja grande como
De madera.
le llegaba a la cintura más o menos.
No, un poquito más bajita. Como por aquí así, yo
Sí.
creo. Por aquí así la caja.
¿Cuántas?
Pero sí estaba grande, como del largo de ese sillón hasta acá. La cajita. Pero había mucha manzana, un ratito la llenaba uno la caja.
¿Y tenía alguien que le dijera qué tipo de manzana iba o?
Sí. Sí, pues ahora vamos a piscar de esta clase de manzana, pues ahora le de esa.
Sí. ¿Y tenían requerimientos las manzanas? O sea, ¿podía meter cualquier tipo de manzana o?
Bueno, pues había árboles que son de esta clase, en este árbol, ahora,
Sí.
este otro árbol también. Porque hay manzanas, había injertadas con durazno,
Oh, sí.
y había otras que no, y así de esas puras. Así que a veces piscábamos de una y otra, de otra y otra.
Ahora, durante su tiempo de bracero, ¿tuvo experiencias? ¿Conocía usted a sus patrones?
Muy poco.
Muy pocos.
Sí, porque siempre tienen encargado.
¿Y con los encargados? ¿A ellos se los conocía?
Sí, algunos.
¿Y hablaban español o inglés?
Sí,
Español.
español.
¿Y el patrón? ¿Nunca usted tuvo contacto con su patrón?
Pues con algunos casi no. No, contacto no. Pues no, nos hace falta.
¿Los patrones no hablaban español?
Algunos no. Nomás nos decía el jefe que estaba ahí, ese es el patrón. Pues nomás lo mirábamos. ¿Qué?
¿Alguna vez tuvo un problema de con sus patronos o con sus jefes?
No.
¿Alguna
no,
queja?
No, pero además nada.
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 Dentro de los braceros que trabajan, ¿no se dio cuenta si había algún ilegal ahí?
Nunca hubo, oiga.
Nunca hubo.
Nunca. Nunca había ilegales ahí. Nada.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
¿Mexicanas?
Sí.
¿Autoridades mexicanas, no?
Sí, representantes de los mexicanos como el cónsul.
Nunca conocí yo un cónsul.
¿Sabía usted el procedimiento para poner quejas?
No.
No. ¿Alguna vez fue a la migración a revisarle documentos?
Una o la vez.
¿En dónde pasó esto?
En Lovington, Nuevo México.
En Lovington. ¿Y me puede platicar un poco más de eso?
Estaba la barraquita donde vivíamos. Tenía dos puertas.
Sí.
Y fue en diciembre. Estaba sí. Muy nevado. Deja ver. Tenía dos puertas. Llegó un migrante por acá y otro por allá. Se pararon en la puerta.
Sí. Las dos, únicas dos salidas.
Sí. Llegó la migra, dijeron. ¿Ya? ¿Qué hacíamos?
Sí.
Pero todos teníamos...
el permiso.
Papeles, sí.
Sí. ¿Y revisaron a todos?
Sí, nomás nos checaron y se fue. Pero no había... Pues no, nunca me di cuenta yo que hubiera de esas personas en papeles.
Vamos a hablar un poco de las condiciones de las barracas. Descríbeme un día diario.
¿Cómo?
Me mencionó antes que les daban de comer, perdón, que ustedes hacían de comer.
Sí.
¿A qué horas tenían que preparar? ¿A qué horas preparaban el alimento? ¿Cómo era la vida de las barracas?
En la mañana nos levantábamos a hacer lonche para llevar.
¿A qué horas se levantaban?
Pues amaneciendo, para empezar tempranito a piscar.
Sí.
Hacíamos burritos de frijoles cada quien y órale.
¿Trabajaban de lunes a domingo?
Sí, a sábado.
¿Tenían días de descanso?
Los domingos descansaban. Y en los sábados un rato porque no tenían que llevar a traer comida.
¿Quién los llevaba?
Pues a veces los que representaban ahí.
¿Los jefes?
Sí.
¿Por órdenes del patrón?
Sí, pues
¿o
claro.
ustedes les tenían que decir?
No. El patrón tenía que hacer todo eso. En la tarde, cuando ya veníamos muy cansados.
Después del día de trabajo.
Sí. Luego llegábamos uno a amasar harina para hacer tortilla, y los otros poniendo frijoles para mañana, y los otros haciendo la cena para allá de una vez. Pero todos teníamos trabajo en la cocina.
¿Y para limpiar las barracas?
Pues cada quien tenía que barrer ahí su tramo donde comía, abajo la mesa, por allá. Cada quien hacía su trabajo. Era muy trabajoso, pobrecito. Sufrimos algo, no crean que no.
¿Había baños con drenaje?
No, si no había ni baños, no tenían.
¿Cómo le hacían?
No, pues a salir a para afuera a ver a dónde.
¿Y para bañarse?
Teníamos unas tinas de esas así, de este alto, ¿sí? Para llenarlas de agua.
Sí.
Y a bañarnos, y ahí lavaba cada quien su ropa. ¿Sí?
¿Su patrón les proporcionaba artículos de uso personal como cepillo de dientes, toallas, jabones?
Nada.
Eso también lo tenía uno que comprar, sí. En el pueblo.
Sí, eso era de su bolsa.
¿Qué hacía usted con el dinero que ganaba?
Pues lo tenía que llevar para México para puro comer y vestir. Eso era todo.
¿Qué hacía en sus tiempos libres?
¿En México?
No, cuando estaba bracero, los domingos que me mencionó.
No, pues a lavar, a bañarse uno.
¿No hacía nada para divertirse, para pasar el rato?
No había chance.
¿Ir al cine?
No.
¿Escuchar la radio?
Olvide. Pues el radio lo escuchábamos porque pues ahí entre tanta gente, todos pues tenían radio y lo ponían allá y otro allá.
¿Qué tipo de música escuchaban?
Pura mexicana.
Sí,
de Juárez.
Sí, de Juárez.
De Juárez. No, usted no se acuerda, hay un locutor que había, que le decía el, ¿cómo se llamaba el señor? Soltero los oye, que es como decía un locutor de ahí, se oía por todos los Estados Unidos. Jesús Soltero los oye, decía él, era el que oían todos los brasileños.
Y ya está, era en español esto.
Sí, puro español.
Y no iban al cine o a una cantina o algo así.
No, no, no íbamos porque el deber del patrón era nomás llevarnos a comer, a traer la comida,
Sí.
así que el sábado. El domingo, pues, nosotros en qué salíamos. El patrón ya no tenía deber de irnos a llevar al cine, a pasear, a ninguna parte. Nomás a traer la comida el sábado.
¿Usted ahorró dinero?
Bueno, pues ahorraba nomás para pasar el tiempo que no trabajaba y vaya.
¿Siempre recibió un pago correcto?
Sí, todo el tiempo. Nunca me robaron dinero.
Y nada. ¿No le descontaban algo que el seguro, la comida, la vivienda, algo?
No.
No. ¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo? Con los braseros,
No.
compañeros
No,
o con otros.
ni con los compañeros. Ni con el patrón, ni con nadie.
Con nadie. ¿Qué hubiera alguien que se hubiera enfermado? Tampoco.
No, donde a mí me tocó nunca se enfermó nadie, todo el tiempo lo vimos bien.
¿Habían quejas entre los braseros?
Que yo me dé cuenta, no. Que yo no me di cuenta de eso.
¿Alguna vez se dio cuenta de un acto de discriminación?
Pues en ese tiempo. No, como no platicábamos con los patrones, pues no había discriminación, nomás entre todos los braseros platicábamos. ¿Cuál discriminación?
¿Nunca se enteró de una protesta laboral?
No.
¿En sus días libres usted era libre de ir y venirse de un lugar a otro, en caso dado que...
Pues no teníamos en qué salir. Pero si podía haberme ido, si hubiera tenido un carrito, ¿verdad? Voy a visitar a mi amigo por allá. Pero nunca lo hicimos por eso.
¿Y qué hacían para divertirse?
Nada.
La radio.
Nada, puro. El rato libre que teníamos, puro descansar. En la cama ahí tirado.
¿Alguna vez fue a misa estando como brasero?
Me acuerdo que fui una vez.
Platíquenme un poco más acerca de eso.
Pero en esa vez fueron unos de los mismos de la iglesia
¿Fueron hasta el
hasta el
campo?
rancho y nos llevaron. Fuimos yo y un amigo mío nomás esa vez a la misa en Pecos.
En Pecos. ¿Y qué religión o qué organización era?
Pues quién sabe qué religión sería, ya yo ni supe.
¿Y usted fue?
¿Cómo? Sí, fuimos. Sí, fuimos esa vez, ahí estuvimos adentro. Y ya después nos llevaron otra vez hasta el rancho.
¿Les dieron de comer?
No, en la iglesia no.
La pura misa
Nomás
o
fueron,
el
nos llevaron
servicio?
y ya para atrás.
¿Y fue en español o en
En
inglés?
español.
Ahora, ¿qué pasaba en épocas como Semana Santa y Navidad? ¿Les daban días libres? ¿Los dejaban celebrar de
Bueno,
alguna forma?
en Semana Santa yo no me pasé ni una acá. En Navidades tampoco. Hasta el 24 de diciembre yo no veré nunca. Me acuerdo que una vez pasamos un día para un día del coco, ¿no?
Sí,
En Lovington.
en Nuevo
En
México.
Lovington, Nuevo México.
¿Y cómo estuvo esa ocasión?
Ese día nos avisaron desde en la mañana, antes de que nos fuéramos a trabajar. Nos avisaron a la tarde que vengan, nadie va a hacer comida para cenar, para comer. Va a listar cada quien su platito, su vaso, para ir para la casa del patrón. Así fue. Salimos del trabajo y cada quien alistó su tacita y su vasito, su plato. Y vámonos a la casa del patrón. Y sí, así, ahí estaban sirviéndonos cada quien a su plato. ¿Vale?
¿Quién se servía?
Ellas, dos gringuitas. Y los
¿Eran
gringos.
familiares del patrón?
Pues yo creo que serían los patrones o quién sabe, pero era por parte del patrón también, de todas maneras. O sea, ahí nos servían y nos íbamos a la casa de nosotros a comer.
¿Qué tipo de comida le servían?
Cócono. Cócono y otras cositas más ahí que no hay que quería. Pues uno no sabía nada de eso. Pero estaba buena la cena.
La gratis.
Sí. Y no tuvimos que cocinar nosotros.
¿Fue la única ocasión así?
No más.
¿Y algún día festivo mexicano como el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el Día de la Bandera? ¿No le tocó pasar a estar allá?
El primer año me tocó estar en Río Vista.
¿En Río Vista?
El 16 de septiembre yo llegué al Río Vista.
¿Y cómo...?
Allí estaba la bandera mexicana, ¿no? Todos le gritamos, ¡que viva México! Con la mano para arriba, sin sombrero. ¡Que viva México! Todos los que estábamos ahí. Una gritería. El 16 de septiembre.
¿Pero fue por los mismos braceros?
Sí,
¿O alguna autoridad?
No, para las autoridades. ¿Usted cree? Toda la raja que acabábamos de llegar ahí. Pero a un tiempo todos nos pusimos ahí cantando la bandera. A gritarle.
¿Después de su experiencia como bracero, usted regresó a México?
Sí, cada vez que cumplía el contrato yo regresaba, todo el tiempo.
¿Y en México consiguió trabajo?
Pues a veces trabajábamos y a veces nos hacían los flojos para descansar.
Ahora, ¿cómo regresaba a México? ¿El patrón les proporcionaba el transporte?
El patrón lo llevaba hasta el Río Vista. Y del Río Vista, otra hasta el Oriel Puente.
Sí.
De ahí para allá hacía.
Que Dios los bendiga.
Sí. Cada quien se iba como pudiera. Así era.
¿Alguna vez falló en cumplir el contrato como bracero?
Nunca.
Nunca.
Por eso me dieron esa todo el tiempo. Esta me la dieron, esta la dejaba. Y cuando ya cumplí el contrato que me iba para México, me daban esa misma, no era nueva. La dejaba.
O sea, la primera vez de la mica le tomaron su foto en Río Vista.
Ahí.
Se fue a trabajar.
Sí.
Regresó y le dieron la mica.
Ahí donde me retrataron, ahí estaba la mica.
Y luego cuando se volvió a contratar, les dejaba la mica.
Ahí la dejaba.
Iba a trabajar, regresaba y le entregaban la misma.
La misma. Todos los años, todo el tiempo.
Perdón. ¿Qué significa para usted el término bracero?
Bueno, a nosotros significaba mucho porque pues trabajábamos y llevábamos dinerito para comer allá.
Pero,
todo.
Cuando usted le menciona la palabra bracero, ¿qué significado le da a la palabra bracero?
Bueno, pues yo no sé de braceros qué sería, pero nosotros decimos de bracero, ¿verdad? Pero era una contratación. Contratado nada más. Yo no sé la palabra de bracero qué será.
¿A usted cuando lo llaman bracero, qué siente?
Bueno, pues para mí está bien que me digan que yo fui bracero. Está muy bueno.
¿Por qué?
Porque de perdido no era ilegal. Los braceros no eran ilegales. Nosotros firmábamos un contrato. ¿Verdad?
En términos generales, haber sido bracero, ¿fue positivo o negativo para usted?
Puro positivo.
Puro positivo. ¿Por qué? ¿Me podría explicar un poco?
Porque todo el tiempo anduve bien. Muy bien, derechito, todo. Trabajaba, comía, llevaba dinero y me la pasaba muy bien. No, nada negativo.
Voy a revisar un poco. Con el dinero que usted ahorraba y ganaba, ¿se compraba bienes? Tales como un radio, ropa,
sí,
algo así.
Lo que necesitábamos en la casa. Si nos hacía falta un radio, lo comprábamos. Primero la ropa.
Me refiero para cuando regresaba a México.
No, yo no llevé ni un radio.
No.
No, allá lo compraba. Porque había veces que cuando ya iba uno para México, tenía problemas con los aduanales. Si llevaba un radio, a lo mejor se lo quitaban o tenía que pagar porque se lo dejaban pasar. Eso hacían.
¿Cuánto tenía que pagar? ¿No sabe?
Pues a veces, dame unas $10 ahora.
¿Y cuánto costaba un radio?
Pues si valía de 50 o $30, de todas maneras iba a pagar 5 o $10.
Bueno, una última pregunta. ¿Haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Sí, pues oigan, ¿cómo no iba a cambiar si anteriormente estaba, como quien se dice, en la ruina, no tenía nada, ¿eh? Y en cambio ya desde que empecé a venir para este lado, pues ya llevaba ropa, zapatos y luego comía bien. ¿No cree que estaba mejor ya?
Sí, claro.
Aunque ya el sufrimiento ya hubiera pasado acá.
No sé si tenga usted algún último comentario, una duda, algo que quiera decir.
No, pues yo nomás lo que usted me preguntó y es todo. Yo lo que quería era que hicieran eso, porque me gusta mucho que hicieran como una historia grande en eso, de los braceros, a mí me gusta. El día que me dijo doña Eva que iban a venir, le dije, pues sabes qué, yo no voy a estar aquí, pero voy a hacer la lucha. Ayer vine de México. Ayer como estas horas llegué de México.
Bueno, con esto voy a dar por concluida la entrevista. Muchas gracias.
Bueno.